Son las 10, las 9 en Canarias. Aquí seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te recuerdo la noticia del día. Tras ayer que se halló el cadáver de la profesora Laura Luelmo en el Campillo, en Huelva, hoy esa noticia es la detención de un tal Bernardo Montoya, presunto asesino, según la Guardia Civil, de esta profesora. Desde el minuto uno, como digo, era el principal sospechoso por parte de la Benemérita. Tras esta rápida y supuesta solución del caso, vete tú a saber qué más. Antes del asesinato de Laura, me gustaría hacer un par de apreciaciones. Por ejemplo, que los periodistas deberíamos hacérnoslo mirar, ¿eh? Porque ya el domingo todavía no habían encontrado el cuerpo de Laura. Ya salían fotos, el nombre de este sujeto, del hermano. No era ni oficialmente presunto, estaba pinchado, estaba investigado. Y bueno, publicábamos hasta la foto, digo en general, Claro, ¿y si reventamos la investigación? Y luego los antecedentes, de este y de otros tantos. Han cumplido la pena, es cierto. Pero convendría recordar el debate sobre la prisión permanente revisable y que se lo expliquen a los padres de Laura. En fin, la jornada sigue. Aparte de esta noticia, sigue dándole que te pego al Consejo de Ministros del próximo viernes en Barcelona, al diálogo, el bla bla bla, otra vez el violón, qué pesaos. Bueno, hablando de política, hacemos un repasito por testimonios. Pedro Sánchez, hoy en el Senado.
Vamos a plantar cara a los que viven de la nostalgia de la España del blanco y negro. A la supuesta incorrección política, este gobierno va a responder con políticas concretas y correctas, con más feminismo y con más igualdad.
Bueno, lo de la España en blanco y negro, mira, para negra, la historia de Esquerra Republicana, por ejemplo, hace, sí, en el 30 y tantos, ni te cuento para negro el color del luto de las víctimas de ETA. Y de esto no hace tanto, ¿eh? Conviene recordar que son los amigos de Bildu y que ahí siguen, apoyando, por ejemplo, mociones de censura en el Congreso. Eso sí que es negra historia, además negro oscuro muy reciente. Más dime si diretes, ¿eh? Este es el nivel. Por Podemos, hoy ha hablado Rafa Mayoral. Escucha, escucha porque es espectacular.
Y hay un hueco en este país, señor presidente. Necesitamos afirmar un proyecto de España frente a quienes la estrechan. Necesitamos un proyecto, permítame la expresión, de patria grande frente a los estrechadores de patrias.
A mí que uno de Podemos hable de patria grande, ¿qué quieres que te diga? Me suena a Hugo Chávez. Podemos con la patria a cuestas, ¿eh? De verdad, pachas a temblar. Y una clave más. Hablando de ese Consejo de Ministros en Barcelona en unos días, una clave más en boca de Juan Carlos Girauta, portavoz parlamentario de Ciudadanos. No sé, quizás ha dado en un clavo interesante.
Como gesto puede estar muy bien, pero es un gobierno que llegará bunkerizado y se marchará bunkerizado, y allí nos quedaremos los constitucionalistas catalanes, muchos de nosotros con escolta, atrapados en el silencio y en la coacción frente a estos grupos.
Claro, el Consejo de Ministros pasará, ese despliegue de policías y guardias civiles volverán a sus destinos, a sus unidades, y allí se van a quedar por lo menos la mitad de esos ciudadanos de Cataluña, pensando que les va a hacer el CDR correspondiente a la mañana siguiente o el fin de semana en no sé qué autopista. Tiene razón Girauta, ¿eh? El gobierno blindado, seguro como tiene que ser, los CDR amenazando, Torra apretando, y gente como estos estudiantes de la asociación Se ha acabado, que las pasan canutas, rechazados por su propia universidad. Josep Lago es presidente de Se ha acabado. Ya ha estado aquí esta mañana con Herrera.
Seremos acosados, hemos sufrido ya un número grande de presiones en redes tras publicar el vídeo en el que limpiamos las pintadas. Hay un grupo muy grande de radicales intolerantes que no permiten que haya otras personas que hablen y que se pronuncien públicamente, y probablemente estas personas nos van a señalar. ¿Qué nos señalarán? Bueno, pues que nos señalen. Nosotros estamos curtidos ya en todo esto.
Impresionante el chaval, cómo habla, qué valiente y qué acento catalán. Josep Lago. El viernes terminará el Consejo de Ministros. Algún día Sánchez y Torra se reunirán como si fueran Churchill y Roosevelt. y gente como Josep y sus compañeros seguirán sufriendo el acoso, cuando no algo peor, sin que les hagamos ni caso. Seguramente los periodistas tampoco. Ahora noticias.
Expósito, La Linterna.
En unos minutos arrancamos el tiempo de tertulia aquí en La Linterna con Paco Robles y con Nicolás Redondo, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este martes, un día en el que el gobierno de Sánchez y la Generalitat siguen hablando para perfilar el encuentro entre ambos presidentes. El formato de la reunión tampoco se sabe, a la que podrían sumarse algunos ministros, consejeros o una chupipandi. Unos y otros dicen que de momento todo está en el aire, mientras Sánchez pasaba la mañana y parte de la tarde explicando en el Senado cuál es la situación en Cataluña y cómo pretende ganarse a los independentistas para que apoyen los presupuestos generales del Estado. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha insistido en alternar su discurso de palo y zanahoria con los independentistas. En el Senado ha abogado por el diálogo, pero también ha querido dejar clara la condición de Oriol Junqueras y del resto de los líderes del procés encarcelados.
Los políticos que están ahora mismo presos, están presos en Cataluña, no son presos de conciencia, como bien ha dicho Amnistía Internacional. Son presos, o políticos, mejor dicho, que han cometido ilegalidades.
Además, ha acusado a los secesionistas de celebrar referéndum solo para su pandilla y les ha exigido autocrítica.
Otra cuestión es que ustedes quieran seguir viviendo de una gran falacia, de una gran mentira, que hay exiliados, que España es un Estado opresor, que es un Estado sin ningún tipo de garantía democrática.
Al tiempo ha renegado de una ilegalización de los partidos independentistas y les ha pedido apoyo para los presupuestos. El presidente del gobierno se ha revuelto en contra del PP, también de Ciudadanos, y la aplicación de medidas excepcionales.
Usted apelar aquí a un 155 perpetuo es simplemente una prueba más de que el Partido Popular, cuando está en la oposición, utiliza la ley del embudo, la doble vara de medir.
Todo ello con la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra cerca de cerrarse. En paralelo podría darse otra con miembros de ambos gobiernos. No es exactamente lo que reclamaba la Generalidad, deseosa de un formato de cumbre entre dos estados.
En el Tribunal Supremo hoy se veían las cuestiones previas del caso del procés. El alto tribunal tiene que decidir si es competente o no para juzgarlo. Y lo hará después de haber escuchado a las defensas de los procesados y la Fiscalía. Esta última mantiene que derogar la Constitución está en la diana de la estrategia independentista y su resultado afecta a todo el territorio. Patricia Rossetti.
No afectaba solo a Cataluña. Los ataques independentistas rebasaron los límites. La democracia y el Tribunal Constitucional estaban en la diana del ataque soberanista, dijo el fiscal Jaime Moreno en una intervención muy clara. No fueron hechos aislados, sino una estrategia que respondía a una finalidad, una hoja de ruta en la que era necesaria la internacionalización del conflicto. Se trata de un atentado al interés general de España.
Era necesario un incumplimiento de las obligaciones de la comunidad autónoma. Aquí hay algo más que ese incumplimiento, pero era necesario un atentado grave al interés general de España. Es decir, el resultado implicó un atentado grave al interés general. Y eso rebasa la competencia de la comunidad autónoma.
La abogacía del Estado, que acusa de manera más suave, aseguró que la internacionalización que reconocen los procesados es suficiente para justificar la competencia del Supremo y se refirió además a la indisoluble unidad de España. Afecta a todos. A modo de alegato político, los abogados defensores repitieron consignas. Insistieron en la judicialización de un problema político. Son políticos haciendo política, dijo el abogado de Junqueras. No tienen confianza en que el Supremo les dé la razón y han anunciado que los procesados declararán en catalán y exigirán traducción simultánea.
La actualidad del día nos lleva a hablar de los últimos datos que hemos conocido de la investigación sobre el asesinato de Laura Luelmo, esa joven profesora. La autopsia confirma que murió de un fuerte golpe en la frente, quizá dos o tres días después de su desaparición. Juan Baño.
No es fácil fechar con prontitud el momento de la muerte, pero los forenses ya adelantan en estas conclusiones preliminares que Laura falleció entre el viernes 14 y el sábado 15 de un fuerte golpe en la frente. Teniendo en cuenta que la joven desapareció el pasado miércoles 12, esto nos lleva a una primera conclusión. Habría sido raptada durante más de un día antes de acabar con su vida y sufrir presuntamente otro tipo de agresiones. Esto también nos llevaría a la existencia de un segundo escenario al menos del crimen, además del lugar en el que apareció abandonado el cuerpo, ya sin vida este mismo lunes. A todo esto, la Guardia Civil interroga en dependencia del cuerpo al único detenido, Bernardo Montoya. Era vecino de la mujer en Campillo. Los agentes le seguían sus pasos e incluso tenían intervenido su teléfono desde el principio de la investigación. Hoy, ante un control, ha decidido echar a correr y escapar. Eso ha precipitado todo. Fuentes al tanto de las pesquisas aseguran a COPE que es el principal sospechoso. Hay indicios fundados contra él, pero a ver si canta. Ese comentario prueba que aún queda trabajo por hacer.
La joven Laura Luelmo era aficionada a hacer deporte, a correr, al running. De hecho, la última llamada que hizo fue a su pareja, el que dijo, oye, me voy a dar una vuelta, me voy a correr. Varias asociaciones de mujeres que realizan este deporte han convocado carreras solidarias en su honor. Cristina Mitre es portavoz de la plataforma Sincronizadas. ¿Qué tal, Cristina? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, te hago la pregunta tal cual. ¿Es seguro que salgáis a correr solas, Cristina?
Bueno, 9 de cada 10 mujeres, según la encuesta que hemos hecho con Runners World, asegura no sentirse segura cuando sale a correr, y un 28% de ellas dice haberse sentido acosada en algún momento. Yo, afortunadamente, no he llegado a ese punto. Sí que me he sentido en alguna ocasión insegura y a mitad de un camino me he tenido que dar la vuelta. Y bueno, si tiramos de Twitter, si miramos Instagram, si vemos lo que están compartiendo todas las mujeres en redes, no estamos solas, ¿no? Y hay muchas mujeres que tienen esa sensación de inseguridad, no solo cuando salen a correr, cuando salen por la noche y vuelven a casa, cuando se cruzan con alguien en mitad de la oscuridad. Creo que es un sentimiento compartido por muchísimas mujeres.
Seguro que sí. Claro, a ver cómo hago la pregunta. En absoluto, si te pregunto consejos, es para que sean ellas las que tengan que hacer algo. Aquí quien hace algo son los agresores y quien causa ese miedo, ¿eh? Entiéndeme cómo te lo planteo.
Sí.
Pero quien tiene miedo a hacerlo sola, ¿qué le aconsejáis como expertas, como habituales deportistas?
Primero, que no se quede en casa, que no se quede en casa por miedo, porque correr es un derecho que, en concreto en España, nos ha costado muchísimo conquistar. En este país, durante casi 30 años, el atletismo estuvo no prohibido, pero desaconsejado, porque literalmente era exhibicionista y masculinizante, así que
No hace tanto tiempo.
Sí. El pasado noviembre presentamos el documental de Mujeres que Corren y descubrimos a esas grandes atletas que tuvimos durante la Segunda República, grandes corredoras que esquiaban, que nadaban, que atléticas renacentistas del deporte, ¿no? Pero que la guerra civil y el posterior drama de la posguerra pues dejó todos sus grandes hitos en el olvido. Y luego llegarían las corredoras de los años 70, como la propia Carmen Valero, que estuvo en la presentación de Sincronizadas, pues sin ningún tipo de tradición atlética, contando, bueno, pues cómo las carreras al final, ellos, si ganaban un premio, era 1.000.000 pesetas, y las mujeres se llevaban 100.000 pesetas, una plancha o un abrigo de pieles, ¿no? Entonces, lo primero es decirles a las mujeres que, pese a lo que ha ocurrido y con todas esas manifestaciones que estamos viendo de mujeres que quedan a correr, no hay que sentir miedo. Desafortunadamente, sí, es algo que ocurre y todas estamos pendientes. Yo, por ejemplo, no me geolocalizo cuando salgo a correr, no comparto los itinerarios que hago, yo suelo correr sola, y no deberíamos tener que correr en compañía para sentirnos más seguras, pero lo cierto es que esta herramienta de sincronizadas.com existe, y si hay mujeres que se sienten más seguras saliendo a correr acompañadas, que salgan. Claro que no es la solución al problema, porque el problema es un problema social y es un problema muy grave, que se debe atajar con educación, con medidas legales, etcétera. Pero mientras tanto, yo me alegro de que exista alguna herramienta que permita que haya mujeres que no se queden en casa y que no salgan a correr porque se sienten inseguras.
Cristina, repíteme el dato que me ha dicho al principio, 9 de cada 10.
9 de cada 10, sí, según una encuesta que ha hecho la revista Runner's World, entre 2.500 corredoras en España, 9 de cada 10 no se sienten seguras cuando salen a correr. ¿Y sabes lo peor de este dato? Lo que yo he estado viendo en redes sociales, que muchas mujeres tenían este sentimiento y no se atrevían a verbalizarlo.
Claro.
miedo a que dijesen, es que son unas histéricas, es que bueno, es que sois unas miedosas. Pero es que esa es la realidad. Yo he salido a correr muchas veces y no me he aventurado por caminos porque no quería ir sola, porque no me atrevía a ir sola. Y esa es una realidad que pasa, desafortunadamente pasa, y lo que necesitamos hacer es visibilizarlo. Y no somos nosotras las que tenemos que cambiar, nosotras tenemos que seguir corriendo libres.
Claro.
Pero es algo que ocurre, y desgraciadamente ocurre.
Y por desgracia ha estallado con este asesinato salvaje de Laura Luelmo. Cristina Mitre, portavoz de Sincronizadas. Gracias por atendernos. Un beso.
Sí, gracias a vosotros.
Buenas noches. Chao, chao.
Buenas noches.
También te hemos contado en esta linterna cómo Theresa May parece que va virando su estrategia y se plantea casi como única opción posible una salida abrupta, sin acuerdo, de la Unión Europea. Al menos es la imagen que ha dado hoy al decir a sus ministros que priorizará los preparativos de un Brexit, pues eso, sin acuerdo. Corresponsal Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno británico ya se prepara para el peor escenario posible del Brexit, el del no acuerdo. El gabinete de ministros celebrado hoy por Theresa May ha decidido dar prioridad operativa a los preparativos ante una posible salida brusca del Reino Unido de la Unión Europea. El Ministerio de Economía tiene previsto destinar más de 2.000 millones de libras, unos 2.200 millones de euros, por si se diera este caso, ante la imposibilidad, al menos por ahora, de aprobar el pacto en el Parlamento británico. Una partida, la de estos 2.000 millones de libras, que aún no tiene destinatarios fijados, pero que parte será utilizada, por ejemplo, por el Ministerio de Defensa. Lo ha anunciado hoy su ministro Gavin Williamson, que pondrá 3.500 soldados en alerta por si otros departamentos gubernamentales necesitan su ayuda en caso de crisis en diversos puntos de la geografía británica, sobre todo un despliegue pensado para puntos fronterizos, puertos o aeropuertos.
Theresa May consiguió la semana pasada salir airosa de la moción de confianza que le presentaron desde su propio partido. No ha ocurrido lo mismo con el primer ministro belga, el liberal Charles Michel. Hoy ha presentado su dimisión tras una sesión en el Parlamento en la que ha constatado que no cuenta con la confianza de la Cámara. No cuenta con el apoyo de los nacionalistas flamencos. Lo siguiente es resumirte lo que te hemos contado en nuestro tema del día dedicado a la migración, ya que hoy es el Día Mundial del Migrante. La llegada a España, con respecto al año pasado, se ha incrementado casi un 130%. Álvaro García.
En esta linterna hemos hablado con Mohammad Mashal. Es un joven sirio de 20 años que ha llegado a nuestro país después de una aventura de más de 3 años. Ha pasado por Turquía, Grecia y ha viajado por tierra y mar. Un camino largo y duro, pero lo importante, nos decía, era salir de su país.
Porque, como todo el mundo sabe, en mi país hay guerra. Y un poquito cerca de tener unidad para sacarme al ejército y para luchar, matar o morir, no lo sé. Por eso tengo que viajar.
Huyó de Siria, pero el recorrido a España tampoco es seguro. En esta linterna, Mohammad Mashal nos contaba cómo algunos hacen negocio con estos viajes.
Un traficante de personas que tenemos que pagarlo y luego lo han puesto en un camión como animales, más que 40 personas o 50. He pagado casi $600. Un año trabajando en Turquía para ahorrar este dinero.
Lleva un año en nuestro país y habla un perfecto castellano. Esto prueba su capacidad de integración. Ahora tiene 20 años, pero salió de Siria con 17, una realidad que viven millones de jóvenes migrantes en todo el mundo.
Y seguimos hablando de jóvenes porque el Consejo de la Juventud de España ha denunciado la precaria situación del empleo juvenil, carencias de un sistema que llevan a este sector de la población a la fractura social y a no superar los efectos de la crisis. Maribel Sánchez.
Fue el colectivo más afectado por la crisis económica y a las puertas de 2019 sigue habiendo 2 millones de jóvenes que son pobres y unos 700.000 que ni siquiera consiguen cubrir sus necesidades de comida, ropa y un lugar donde dormir. Desde el Consejo de la Juventud, Luis Campos achaca esta escandalosa situación a la precariedad de los empleos con altas tasas de temporalidad y un salario medio de 9.000 euros anuales.
Partimos de una sociedad envejecida en la que los jóvenes están minorizados, una sociedad laboralmente muy precaria, con un mercado laboral fuertemente desregularizado, un escaso poder adquisitivo de los más jóvenes para emprender su proceso de emancipación y una sociedad muy diversa en cuanto a clases sociales y origen familiar, ¿no?
Para evitarlo, reclaman a Pedro Sánchez que asuma su responsabilidad y reforme el Estatuto de los Trabajadores, que incentive la contratación y que fomente la natalidad y el alquiler.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nicolás Redondo Terreros. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches.
Pues no estamos mal. ¿Y usted cómo está?
Yo, para comerme.
Te veo bien.
Para comerme.
Bueno, tampoco hay que exagerar.
No,
pareces de Bilbao.
No digo que tú. Paco Robles, ¿qué tal?
Muy bien, aquí en Sevilla.
Oye, ayer te vi vestido, creo que era como, no sé, de metre, de restaurante, de hotel.
Sí, me pedían la cerveza y eso.
Claro, es que yo vivo igual que tú, macho. Estuvimos en la cena de los Cavia y parecía eso un congreso de metres.
Por cierto, Ángel, hablando, sí, estábamos pachillando. Sí. Que gran lección de liberalismo por parte de ABC, Rache, ¿eh? O sea, premiando un artículo del País, lo normal.
Sí, hombre, claro. Lo que debería ser. Es que recordemos que Mariano de Cavia nunca trabajó en ABC.
Evidentemente.
O sea, el Luca de Tena que se inventó la cosa, pues hace ya tropecientos años.
1920.
Pues, le puso el nombre Mariano de Cavia por la calidad periodística y el liberalismo de aquel escritor de periódicos. Ajá. Y no era de ABC, era de la competencia. Qué lección, ¿eh?
Sí, sí.
Hoy sería inimaginable.
Sería imposible.
¿Verdad? Pues dímelo tú aquí en Andalucía, Ángel.
No, qué coño, y en Madrid. No te vayas tan lejos. No, la verdad es que los premiados fueron, hay que recordarlo, Gregorio Marañón, Ventar de Lis, uh-huh. Con ese apellido ya lleno que ponerse de pie. Se llevó el Cavia por el artículo en El País que comentaba Paco sobre el constitucionalismo, el diálogo.
Y en un artículo en el que salía, por cierto, una cita de Azaña, presidente de la República.
No, fue espectacular.
En un diario monárquico.
Sí, sí, fue así. El premio Luca de Tena a la trayectoria se llevó doña Pilar Yarza, los históricos editores del Heraldo de Aragón, el grupo Eneo. Y el premio Mingote fue para un fotógrafo, Salvadores, un fotógrafo del diario de León, por una foto increíble,
impresionante
de una anciana despavorida, huyendo de un incendio forestal en León en 2017. Claro, lo de premiar al País, premiar a las editoras de película en Zaragoza, ojo, y a un fotógrafo completamente currante y reportero de un periódico de provincia, si no es peyorativo, me pareció inmejorable. Uh-huh. O sea, me pareció envidiable, me encantó.
Muestra la grandeza del periódico, ¿no?
Bueno, del periódico, del Jurado.
En ese mundo tan sectario en el que vivís.
Que somos los periodistas, seguramente. Claro, sí. Solo comparable con el de los políticos.
Bueno, sí, de los políticos mucho más.
Y aquí hay para todo, ¿no te joroba?
No me siento concernido, como comprendes.
Pero te concerniste.
Sí, pero eso hace mucho tiempo ya.
No, pero es verdad, fue una velada muy chula y encantado. Lo pasamos muy bien, ¿verdad, Paco?
Magníficamente muy bien.
Bueno, sé que lo estoy deseando, pero nos ponemos a hablar de Cataluña ya, ¿no? ¿Cómo es esto?
Bueno, como tú digas.
¿Sí?
¿Sobre
sin
qué?
Sin remedio.
Yo qué sé, ¿sobre qué? La verdad es que 3 días faltan para ese Consejo de Ministros del viernes. ¿Hacéis una previa, Paco?
Hombre, yo creo que ese Consejo de Ministros debe celebrarse o debería celebrarse con una cierta tranquilidad, con una cierta normalidad propia de un país democrático como es España, donde el Consejo de Ministros se puede reunir, donde el presidente así lo quiera o así lo decida, pero el clima evidentemente no es ese. Y yo, sinceramente, cada vez que viajo por España noto más una diferencia radical. Estuve este puente en el Levante, zonas tranquilas, zona donde cada uno va a intentar sacar su negocio, su profesión, su trabajo, su vocación. Y me da mucha pena porque me gusta mucho Cataluña, soy un gran admirador de Cataluña y me da mucha pena que en Cataluña estén enzarzados en esta paranoia, en esta esquizofrenia que consiste en vernos al resto de los españoles como si fuéramos enemigos de Cataluña y a este individuo, a este tal Torra que quiere convertir aquello en Eslovenia. Me parece sinceramente surrealista y ojalá la reunión del Consejo de Ministros se celebre en unas condiciones normales, insisto, en un país democrático europeo.
Bueno, eso es imposible, ¿verdad? Estamos
sí, es un deseo.
Claro, estamos en una situación excepcional en Cataluña y se celebrará como se tiene que celebrar el Consejo de Ministros. Yo lo pedí ya con el anterior gobierno, el de Rajoy, que el gobierno de España podía reunirse perfectamente en Barcelona, porque yo lo interpreto como ellos lo interpretan en términos muy razonables, ¿no? La convocatoria de un Consejo de Ministros en Barcelona o en cualquier otro sitio, porque es el gobierno, es un acto de autoridad del gobierno de la nación. Se mire por donde se mire, porque el gobierno solo emite actos de autoridad. Hasta cuando está en silencio, no deja de ser quien representa al Estado. Y efectivamente se reunirá, como digo, pero en una situación excepcional. No me importa tanto la movilización, me importa, claro está, pero es la expresión de esa situación excepcional que comentábamos. Me importa mucho más qué formato tiene la reunión del Consejo de Ministros. Porque una vez que se hace, y representando como representa, como decía, el gobierno al Estado, no debe hacer ninguna actuación extraordinaria que no hiciera en ningún otro sitio, en cualquier otro sitio.
Eso está bien, eso está bien dicho.
Eso me parece que es fundamental. Y segundo, no debería de ninguna manera hacer dejación de sus atributos, que son los atributos de el gobierno de la nación española, ¿no? Eso no quiere decir que no se reúnan de una forma u otra con Torra, con quien se tenga que reunir. Lo que tiene que tener es un sentido claro de para qué va, qué quiere sacar de aquella reunión, de aquella convocatoria, y qué es lo que va a trasladar a los ciudadanos españoles después de la reunión en Barcelona. Yo tengo para mí, Paco, que el final de ese día no será bueno para la política española. No será bueno para el país, porque al final los nacionalistas catalanes, que comprenden muy bien qué significa que el gobierno de España vaya allí, lo interpretarán de tal manera que el gobierno no salga ganando. Hoy mismo ha habido en el Parlamento catalán algo que me parece muy importante.
¿Me dejas que te lo pise?
Sí, sí.
Digo, por explicarlo y ahora me lo comentas.
Perfecto.
Mira. Bueno, el que ha redactado esto, tiene toda la pinta de ser Rubén Corral, dice, esto te va a gustar, Nicolás. Entre comillas, ¿eh? Te lo leo tal cual. Para recibir al gobierno, el Parlamento ha aprobado una gran parte de una moción de la CUP en la que se critica la transición, la monarquía y la Constitución por su carácter antidemocrático y antisocial, comillas. El texto ha sido aprobado por Junts per Cat, Esquerra, la CUP y casi todo ese texto por los comunes, Podemos.
Pero vamos a ver, si donde se aprobó la Constitución que más votos fue en Cataluña.
Ya, pero dicen que hace mucho.
Sí, pero da igual que haga mucho. Ya. La Declaración Universal de los Derechos Humanos también fue hace mucho y nos la vamos a cargar. Es que esta gente ya hay que decirle de una vez por todas, no, mire usted, no, ya está bien, no, y aquí el gobierno se va a reunir, y punto, y ya está, porque es que de otra manera no lo entienden. Nos hemos tirado casi 40 años intentándolo, y en pago lo que nos han dado es una insolidaridad manifiesta, un insulto continuo a otras regiones de España, a otros territorios de España, y ya está bien. Es que esto a mí me duele profundamente que digan que la transición, que la monarquía o que nuestra democracia son reaccionarias, son totalitarias. Es completamente falso.
A esto
es completamente falso. Y hay gente, Nicolás lo sabe muy bien, que ha pagado con su sangre todo esto.
Hombre, te hemos pisado
todo esto. Nicolás.
No importa, siempre es muy agradable oíros. No, a esto me refería, lo había oído esta tarde, que el Parlamento catalán, una parte del Parlamento catalán, la mayoría del Parlamento catalán, pues prepara el encuentro de esta manera, y lo preparan la CUP, vuelvo a decir que es la que menos me importa, es un partido que podría estar en los márgenes, lo preparan también, lo apoyan también Torra y compañía, y lo apoya también ERC, es decir, todos los partidos políticos independentistas están preparando la reunión del viernes para que sea una reunión en la que ellos salgan bien parados. Y no quiero cambiar de tema, pero fíjate, Expósito, Paco, que tengo la impresión de que el gobierno da por descontado que este episodio, el del viernes, no sea un episodio que le beneficie ni al gobierno ni al propio Partido Socialista. Y sin embargo, esto no le importa mucho, porque de lo que suceda el viernes, quien verdaderamente va a ganar, y va a ganar mucho, aparte de los independentistas que ganarán lo que tengan que ganar en este envite, va a ser Vox. Y yo creo que parte de la estrategia...
¿Con que no se equivoquen?
Parte de la estrategia del gobierno tiene la malla de seguridad de que el descontento que se pueda generar va a ser mayor en la derecha que en la izquierda, y que ese descontento va a ir a favorecer a Vox, perjudicando al Partido Popular. Algo, por desgracia, que ya ha pasado en otros momentos, ¿no? es cómo o desde una posición determinada se beneficia sin saber qué consecuencias puede tener al adversario político, y el adversario político en ciertas ocasiones puede ser peligroso. Me parece que algo de eso hizo Rajoy con Podemos, y me parece que esa parte de la reflexión es una evidencia que le permite al presidente del gobierno, por desgracia lo digo y lamentándolo lo digo, un margen de maniobra que no sé si están considerando sus adversarios políticos.
Decías, Paco.
No, que es que eso ya sucedió, y no quiero hacer memoria histórica, pero que eso ya sucedió durante la Segunda República. Fueron provocaciones una detrás de otra, y no justifico en absoluto el golpe del 36, pero que las provocaciones existieron, sí existieron, y hasta que España no asuma eso, tampoco habremos llegado a lo que ayer propugnaba nuestro Gregorio Marañón allí en Los Cabias, en el artículo del País. Uh-huh. La memoria histórica como instrumento de reconciliación y de conocimiento. Es una provocación continua, es una provocación perpetua. Y yo creo, sinceramente, que con esta gente ya no vale para nada, ya no vale eso de intentar ponerte de su lado, de bajar la intensidad, no, sino hay que decirle no, pero con serenidad. Un colega nuestro, al que yo considero un gran periodista, hoy va diciendo por ahí que el artículo 155 es un golpe de Estado. Pero ¿cómo va a ser un golpe de Estado aplicar un artículo de la Constitución? Mi arma, le diría en sevillano, al sevillano modo. ¿Cómo va a ser eso un golpe de Estado si estás aplicando un artículo de la Constitución? ¿Cómo va a ser un golpe de Estado aplicar un artículo de la Constitución? Un golpe de Estado es saltarse la Constitución, que eso es lo que están haciendo
los independentistas. ¿No será catalán el periodista?
Sí, sí. Y dice que aplicar un artículo... Pero a ver, Nicolás, tú que has estado, que has sido protagonista de la Constitución, ¿cómo se puede pensar que aplicar un artículo de nuestra Carta Magna sea un golpe de Estado? ¿Hasta qué nivel de degeneración intelectual hemos llegado?
He tenido la oportunidad, también he coincidido, no solo ver muchos los programas de televisión, pero ese justamente lo he visto cuando llegaba a casa, y efectivamente me ha sorprendido la interpretación inverosímil del sagaz cronista barcelonés en Madrid, ¿no? Pero la cuestión está planteada, fíjate, decía, bueno, plantea una cuestión bastante interesante, Paco, es la siguiente. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Siempre esperamos que los gobiernos tengan menos, se equivoquen menos que los ciudadanos. Esa famosa frase de no sé quién es, solo acierta cuando rectifica, no sé si de Fraga con Felipe González, pero bueno, luego se ha acuñado, ¿verdad? Ahora, ¿no es también cierto que los gobiernos no pueden equivocarse continuamente en las mismas circunstancias? Es decir,
no aprendemos, ¿eh?
No aprendemos. Nos pasaba también con la banda terrorista ETA. ¿Recordáis la operación Diálogo de Rajoy y Soraya? Se había puesto allí un despacho, iba a hablar con ellos. El dirigente de RC abrazaba a Soraya. Esto va por buen camino. Bueno, ya se equivocó Rajoy. Bueno, otra vez vamos a lo mismo. Es decir, oiga, mire usted, el diálogo forma parte de la política, sí, pero no es toda la política. A veces hay que decir que no, con rotundidad, con tranquilidad, y puede ser la posición más moderada. Y lo planteé porque tú lo ibas diciendo, Paco, en tu reflexión. ¿Por qué tenemos que aguantar sucesivos gobiernos que se equivocan sucesivamente con las mismas cuestiones y en las mismas circunstancias? Porque dentro de unos meses, cuando los nacionalistas independentistas catalanes sigan en sus 13, porque no van a abdicar de sus posiciones, los fundamentalistas solo abdican cuando pierden. Y cuando pierden, abdican muy rápidamente. Pero mientras no pierdan, no abdican, no se alejan de sus posiciones. Y ellos no han perdido, ni con la aplicación del 155 timorato que se hizo, en contra de lo que dice el cronista este del que hablábamos, perdieron, mantuvieron sus posiciones, y durante un tiempo, además breve, dejaron de tener el poder. Por lo tanto, hay ocasiones en las que hay que decir con rotundidad, con tranquilidad, no. Y a quien le corresponde por encima de todo decir no es al Estado en ocasiones, porque nos dice no continuamente a todos para que podamos vivir en paz y en libertad. Y hay ocasiones en las que el gobierno tiene que saber lo que decía, y lo vuelvo a... porque leí hace poco también una entrevista de un antiguo líder político. Y el diálogo es importante. Sí, claro. Pero no, la política no solo es el diálogo. Hay que decir muchas veces que no. El atributo de la fuerza, de la autoridad, de la autoritas del Estado, se tiene que emplear en algunas ocasiones, y se intenta que lo hagan sin equivocarse continuamente en las mismas circunstancias.
¿Puedo decir qué líder político era?
Lo digo yo. Lo que quieras.
Era Zapatero en el mundo.
Bueno, este dicen varios, no sé, sí.
Sí, pero esa es la última. Uh-huh. Unos minutitos de consejo, que si no, no cobráis el pastón que cobráis por venir aquí a la verdad.
La verdad que sí.
Claro. Venga, dale.
¿Qué estás pensando? Sigue también a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en facebook.com/linterna.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación. Fariña, una bodega, tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Dedicarle a la tierra cada minuto, cada segundo, cada pensamiento. Nada de esto tendría sentido si solo hiciéramos vino. Ribera del Duero, el origen de una gran idea.
¡No hay internet!
Supervisar las comunicaciones, pedir el café, gestionar y además vender. En tu empresa haces de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, con la gama Citroën Pro tienes un líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Verti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el kiosquero te hace un 30% de descuento porque le saludas cada mañana? Entra en Verti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Verti, el seguro más que perfecto.
Los mejores premios están en Euromaster. Consigue un cupón para comprar la lotería comprando dos neumáticos Michelin o compra cuatro y llévate una paletilla Gran Reserva. Este año, la suerte está en Euromaster.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar. Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nicolás no ha parado de largar en toda la pausa publicitaria y aún quiere decir más cosas.
No, es que se me ha ocurrido una cosa para terminar lo que he dicho para que se me entienda bien. Creo que en España existe una confusión, España es un país democrático desde la transición y no cabe ninguna duda y nadie puede poner en duda el contenido democrático de nuestra Constitución, el comportamiento democrático de los poderes del Estado, etc. Ahora, como somos hijos de nuestra historia, todos los gobiernos, en mayor o menor grado, han tenido una confusión errónea con todos los asuntos que requieren un ejercicio de autoritas. Que es que han confundido el Estado autoritario que aborrecemos y que lo hemos tenido muy presente por nuestra historia, con la autoridad del Estado. Y esa confusión entre Estado autoritario y la autoridad del Estado, que es algo muy diferente, se ve con frecuencia en los discursos políticos, en las posiciones políticas, y eso es transversal. porque no afecta a las ideologías ni a los partidos políticos, sino a las personas. Entonces es muy transversal. Y yo creo que esa es una gran confusión a la hora de enfrentarse a problemas graves, porque el no enfrentamiento a los problemas graves desde la autoridad del Estado lo que termina es sin resolver el problema y haciéndolos esos problemas más graves todavía.
Interesante razonamiento, ¿eh? Estado autoritario y autoridad del Estado democrático, Paco.
Chamberlain y Churchill, por ejemplo.
¿Qué le ha llamado a Nicolás?
Nicolás ha distinguido perfectamente lo que hizo Chamberlain cuando fue a ver a Hitler y se creyó las mentiras que Hitler le dijo y volvió pues atemorizado ante él. Y cuando Churchill le dijo, no, pero es que el Estado y la democracia y la libertad está por encima de todo y que si hay que luchar por ella, pues se lucha y punto y ya está, ¿no? Uh-huh. Entonces hay momentos en que, como bien dice Nicolás, hay que ejercer la... Vamos a ver, es que el Estado ejerce su autoridad sobre nosotros. Deja de pagar a Hacienda. A ver qué te pasa.
Claro. Tú deja sáltate, de pagar a Hacienda. Sáltate un stop delante de la Guardia Civil.
Claro. No pagues el IBI, no pagues la basura, el impuesto de basura, porque tú no generas basura, pues no pagas el impuesto de la basura. O porque estás
Vete a algo mucho más pragmático. Vete tú con tu coche, atraviésate mañana en el peaje a la altura de Jerez de la Frontera.
Sí.
Corta el peaje... porque quieres, pero a lo que te pasa al minuto en cuanto llegue la Guardia Civil. Eso pasó el fin de semana en la P7 y aquí les tiene.
Y no pasó nada.
Claro. Esa es la diferencia.
La desigualdad.
Por cierto, hablando de que no pasó nada, escuchad esta reflexión, me parece interesante, ¿eh? La ha planteado hoy Juan Carlos Girauta, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso.
Como gesto puede estar muy bien, pero es un gobierno que llegará bunkerizado y se marchará bunkerizado y allí nos quedaremos los constitucionalistas catalanes, muchos de nosotros con escolta, atrapados en el silencio y en la coacción frente a estos grupos.
Claro, es que la pregunta es, ¿qué va a pasar el viernes? ¿Va a haber palos? ¿Va a ser la guerra mundial? ¿Van a cortar el AVE? Tal. Veremos, no lo sé, yo creo que poco, pero bien, veremos. Pero es que al día siguiente... estos te vuelven a cortar la P7. A los jueces de turno tipo Llarena les pondrán otra vez de mierda a la puerta de su casa. A los chavales de las universidades los volverán a tener acojonados los CDR. Y Torra y compañía dirán aquello de seguir apretando, ¿eh? Y allí se quedan la mitad de Cataluña, por lo menos, ¿eh?
Sí, son dos realidades diferentes. El gobierno se va a reunir y requiere toda la seguridad
como
que
tiene
sea
que
necesaria.
Ser. Faltaría más.
Y esa es la realidad oficial, podríamos decir. Creo que está la realidad real, la del día a día, ¿no? Y efectivamente, pues no me extraña esa exclamación de Girauta, ¿no? Porque hay, cuando lo dice el presidente del gobierno, yo no sé si lo dice entendiendo bien lo que significa. Lo siguiente, hay una parte, y da igual la cantidad que sea, de catalanes que están silenciados. Aunque fuera una minoría, muy minoría, sería una situación injusta. No es tal minoría cuando el primer partido político de Cataluña en las últimas elecciones es una parte importante de esos que están silenciados. Pero en Cataluña, cuando el presidente habla de que tienen que hablar los catalanes, se debe referir a esto.
Serán todos, ¿no?
Claro. Los catalanes tienen que hablar entre ellos porque hay una parte de los catalanes que se sienten silenciados. Es más, probablemente durante estos últimos años, esa parte de los catalanes que ahora que dicen que no quieren estar en silencio, como los estudiantes de los que hemos hablado antes, habían aceptado con una cierta resignación el equilibrio autonómico. Puede ser que a muchos de ellos no les gustara la situación que se vivía en Cataluña, pero como se suponía que era buena para Cataluña y para el resto de España, pues se adaptaban a esa situación que probablemente no era de su total aprecio. ¿Qué resulta? Que ese equilibrio por el que se adaptaban, ese equilibrio autonómico, los independentistas lo han roto. Y al romperlo, ellos dicen, oiga, esto está roto, lo ha roto usted, lo ha quebrado, lo ha hundido y lo ha hecho además ilegalmente. Y ahora ya os digo, como Girauta, como los militantes del Partido Popular, como muchos ciudadanos que votarán a cualquiera de los partidos constitucionales, y ahora yo digo, oiga, yo quiero otro equilibrio distinto al que tenía antes. No se trata del equilibrio de Cataluña con el resto de España. No. Yo quiero que encontremos un buen equilibrio aquí en Cataluña para que usted viva en libertad. Claro que sí, pero yo también viva en libertad, porque si una parte no vive en libertad de las dos, la libertad del que tiene libertad no es libertad, es un privilegio. Y lo que tienen los nacionalistas catalanes a tener una parte de la sociedad catalana en silencio no es libertad, es un privilegio en relación con la parte silenciada.
Qué interesante planteamiento.
Sí, claro, eso es lo que pasó en el franquismo, que había gente que decía, no, no, en el franquismo se vivía muy bien. Claro, vivirías tú, que no te perseguían, evidentemente.
Claro.
Pero después el que una democracia...
No, había otros, como el padre de uno que tengo aquí cerca, que se tiró a la cárcel no sé cuántos años.
Claro, pues el test para saber, el test que define si un régimen es una democracia o no, no está en los que ostentan el poder, en la clase dominante, no. Está en los otros, si los otros son libres y pueden acceder al poder a través de unas elecciones, pues entonces el régimen será democrático. ¿Qué ocurre en Cataluña? Que hay una parte de la población que pretende imponer su criterio, imponer su idea por encima de todo, incluso de la Constitución. Es que muchas veces causa pereza recordarlo, pero hay que hacerlo, porque es que si no se hace parece que estamos extorsionando a Cataluña. Yo, entre las muchas barbaridades que he escuchado, a un paisano mío que es, hombre, está muy, muy comprometido con el feminismo, pues decía que es que Cataluña era como una mujer maltratada. O sea, hasta esos niveles se ha llegado.
¿No lo habrás oído hoy también con lo del 155?
No, esto hace tiempo.
A saber, o sea, como aquello de que iba a curar. Con la independencia se curaría el cáncer. Acuérdate, que también sí, lo dijeron, ¿eh? Sí. Con un par. En fin, oye, hablando de situaciones políticas variadas, no sé si el tema andaluz, Paco. La negociación, a mí anoche estuve cenando en esos cabía con alguien que manda mucho en Ciudadanos, me decía que esto es cuestión de tiempo, que está hecho y que forma parte de la negociación, los dimes y diretes, sí, ¿no? Sí. Ciudadanos no quiere mancharse, entre comillas, con Vox en la foto. El PP sabe que necesita a Vox. ¿Cómo están las cosas o cómo crees que van a estar, Paco?
Pues mira, yo hace un rato, aquí en la inauguración de la nueva sede de la Cámara de Comercio de Sevilla, que por
tú,
cierto...
No, tú no sabes vivir sin...
De premio en inauguración, ¿eh?
Vamos, vida.
No, que quieren a Expósito. Tráenos a Expósito. Cuando yo decía, voy a ver a Expósito.
Eso es un clamor.
Tráenos a Expósito. Digo,
la
sí,
de la gente de representación de Expósito por ahí.
Pero después nos lo llevamos por ahí. Bueno, pues ahí estaba hablando con él. Además hablaba abiertamente con todo el mundo, el líder de Vox en Andalucía, el juez Francisco Serrano, uh-huh. Y decía, bueno, yo no comprendo, claro, el hombre no está metido en política, yo no comprendo todo esto, si ya lo tienen hecho, ¿por qué? Pero si nosotros vamos a apoyar el gobierno, pase lo que pase. O sea, Vox va a apoyar a Ciudadanos y al Partido Popular, que por cierto, a Vox no se le puede prohibir que en la votación para la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla, que Vox lo apoye. Es que no se le puede impedir, ¿me explico?
Sí, sí, igual que tampoco se puede impedir lo de Bildu.
Evidentemente. O sea, entonces tampoco pueden decir, no, ustedes han... No, manchado, no. Primero que me parece realmente indignante decir que los votos de Vox manchan a alguien. Eso, cuando Vox haga alguna barbaridad como ha hecho Bildu, entonces se lo diremos. Pero mientras no lo haga, no. Por favor. Mientras no lo haga, no. Y yo no soy de Vox ni estoy cerca de Vox. Pero defiendo su derecho democrático y legítimo. Lo han votado 400.000 andaluces a entrar en el Parlamento de Andalucía como cualquier otro partido. Entonces, esto ya está hecho. Esto ya prácticamente está hecho. Lo que pasa es que Ciudadanos, con los remilgos propios de esta formación, pues está ahí en plan de postureo, de figuroneo, de quiero que el PSOE... Pero vamos a ver, es que Ciudadanos no conoce al PSOE de Andalucía. ¿Pero cómo se va a tener el PSOE de Andalucía para que gobierne el PP? Pero por favor, hombre.
¿Cuánto postureo hay en esto de la política, no, Nicolás?
Tela.
Bueno, sí, el problema no es que haya más o menos postureo, sino que sea malo el postureo. Es decir, que todo el mundo... Yo tengo una visión un tanto distinta, ¿eh?
A ver.
Yo no sé si es postureo lo de Ciudadanos. A mí sí me preocupa lo de Vox. No admito, porque puedo decirlo, luego demostraré mi autoridad para decirlo. No admito... cómo desde el gobierno, desde las filas de mi partido, del Partido Socialista, critican a los demás por obtener los votos de Vox, cuando el gobierno tiene los votos de Bildu. Es decir, tú tienes que tener una cierta autoridad moral para hablar. Es de lo que decía un histórico de PSOE, catadura moral para hablar. Entonces, es muy complicado achacar a los demás que recurren a los votos de Bildu cuando tú tienes los votos de los independentistas o de Bildu, como hemos dicho. Ahora bien, yo establecí mis dudas cuando el PSOE hizo los acuerdos con Podemos, porque creo que ponían, creo que es evidente, en una gran tensión al sistema, y creo sinceramente que el que se le dé respetabilidad a Vox también va a poner por el otro lado al sistema en una cierta presión que a mí no me gusta. Quiero decir, si nos damos cuenta, los argumentos que se utilizan para recurrir a Vox son los mismos que los que utilizaba la otra parte para recurrir a Podemos. Sí, sí. A mí me merecen
peor que Podemos.
Claro, a mí me merecen los votantes de Vox todo el respeto del mundo. Todo el respeto, como me merecían cuando decían, es que no se puede tener amordazada tanta gente que ha votado a Podemos. Yo no quiero tener la amordazada, ni considero mal a los que han votado a Podemos, como tampoco a los de Vox. Es más, en relación con Vox, tengo esa pequeña contradicción personal en el sentido de que estimo a Abascal porque hemos coincidido. Hombre, con frecuencia.
Tú ves ahí a Ortega Lara
y ves a Ortega Lara y efectivamente. Ahora, no dejo de pensar que es un partido excesivamente esencialista y que eso es un peligro para cualquier democracia liberal. Y lo tengo que decir y una cosa más, el que más preocupado debería estar, aparte de lo que esté yo como ciudadano, sería el Partido Popular, porque suceda lo que suceda, va a pasar por la misma peripecia con más dificultades que pasó el Partido Socialista.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¿Qué sitio como Madrid ha desaparecido? Encima por Carmena. O sea que, permitidme terminar este tiempo de tertulia casi como hemos empezado. Hemos mencionado a Gregorio Marañón, ese premio Mariano de Cavia, ayer en la casa de ABC, por ese artículo en El País. Mirad un momento del discurso de anoche. Coincidirás conmigo, Paco, en que el discurso fue, memorable. Mira, Marañón.
Tengo el convencimiento de que los principales partidos deben cuanto antes restablecer sus puentes de diálogo y asumir que no es hora de sacar ventaja a corto plazo los unos de los otros, sino de encontrar juntos las soluciones que precisan España y nuestra democracia.
¿Dónde hay que firmar?
Pues sí. Es el espíritu de la Constitución.
En cualquier,
¿verdad? O sea, que no es democrática según los de...
Según los amigos.
Fíjate que lo que dice él ha sido una de las cosas que más me caracterizó a mí, defender la comunicación entre los partidos políticos, el que gobierna y el que puede gobernar. Ahora bien, después de la moción de censura, yo creo que es casi imposible ese diálogo y ese acuerdo para el diálogo. Complicado. Ese acuerdo para el diálogo, sí.
Nos damos un paseíto por las redes sociales. Habláis de Cataluña, claro, de ese Consejo de Ministros del próximo viernes. Nekane.
Y nos dice Luis que el gobierno tiene todo el derecho a celebrar el Consejo de Ministros en Barcelona, pero dice que no piensan en el gasto en seguridad, desplazamiento de fuerzas de seguridad y demás. No es rentable, dice Luis. Nos escribe también otro oyente en WhatsApp. La reunión Torra-Sánchez no va a valer para nada. El desafío seguirá. O se aplica el 155 o todo seguirá igual. Y también nos dice Jesús, cuanto más se acerca la fecha, más ridículo me parece que están haciendo tanto el gobierno catalán como el central. El Consejo de Ministros en Barcelona es una provocación.
¿Tú sabes por qué llamaban Camarón de la Isla? ¿A Camarón?
Cuéntamelo.
No, porque él es de San Fernando.
¿Sí?
La Isla de León.
San Fernando Cay. Bueno, pues la Isla de León, San Fernando es una isla, esas marismas, esa zona de Cádiz, formaba una isla. Y le llaman así, Camarón de la Isla, por la Isla de León.
Cuando estuvimos en Cádiz nos explicaste lo de las islas. No lo sabía lo de
Camarón. No prestas atención.
No había unido ideas. Escuchamos, oyente, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555.
Lo importante hoy no es que uno quiera la independencia de Cataluña, que no la van a conseguir. Lo importante es que una persona que no merecía estar en la calle ha matado, ha vuelto a matar. Y nos planteamos todavía el tema de la prisión permanente.
Pues por ahí va también otro mensaje de Alberto, un oyente que nos dice que cuántos asesinatos más hacen falta para que el PSOE desista de suprimir la prisión permanente revisable.
Ojo, no era solo el PSOE, ¿eh? También estaban ahí Ciudadanos, Podemos y otros.
Y nos dice Lidia que las mujeres no debemos tener miedo a salir a la calle solas o buscar siempre la compañía, sea para salir a correr o para ir al trabajo. El problema lo tienen los criminales.
El delito sí. El problema, querida Lidia, no es tan sencillo, también lo tenéis vosotras. Esa es la injusticia y el bochorno. Pero en fin, mensajitos.
Mensajes en facebook.com/lalinternacope, en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp, en el 600-544-555 y en Instagram, expósito-cope.
Si tú soy yo fuera, casi tú ni estás verde.
Mensajito de Mutua, con Belén Montes.
¿Sabes qué pienso, Ángel? Que ahora que ya tienes tu casa pagada, puedes revisar lo que pagas. Pues
no tengo mi casa pagada.
Bueno, estás a puntito.
Bueno, no queda mucho, pero todavía la tengo.
Ya sabía yo que los de la Mutua no se iban a equivocar. Bueno, ya que tienes tu casa casi pagada, correcto, puedes revisar lo que pagas por tu seguro de hogar. Y de paso, que sepas que por cambiarte a la Mutua te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea, el del coche, hogar, vida, moto, de cualquiera. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Este miércoles desde las 5.
Manolo, muy buena.
Hola, muy buenas.
Más
tardes,
fútbol en tiempo de juego.
Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de
juego. El Real Madrid despide el año en Abu Dhabi, buscando revalidar su título en el Mundial de Clubes.
¡Míralo!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE. Y recuerda, la información y el mejor entretenimiento también continúa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Yuri casi me cherpacha con familia de novia. Comprar capón para 11 y no cupón de la 11. Pero Giri ya arreglar todo. Ya tener cupón para suegro, cupón para cuñado, cupón para abuela, cupón para novia y cupón para Giri.
El 1 de enero vuelve el sorteo de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros.
Muchos premios, mucho repartido.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Dale más potencia, dale más magia, dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Se ha publicado el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz, que se celebra el primer día del mes de enero. Con el título La buena política está al servicio de la paz, Francisco nos habla de la importancia de la política como vehículo fundamental para edificar la ciudadanía y la actividad del hombre. La política, si se lleva a cabo en el respeto fundamental de la vida, la libertad y la dignidad de las personas, puede convertirse en una forma eminente de la caridad. Pero Francisco nos recuerda también que cuando no se vive así, corre el riesgo de convertirse en un instrumento de opresión, de marginación e incluso de destrucción. En este sentido, el Papa se detiene en los que llama vicios de la política, como la corrupción o la justificación del poder mediante la fuerza, que socavan el ideal de una democracia auténtica y ponen en peligro la paz social. También es especialmente crítico con las estrategias del miedo, que ven al otro siempre como una amenaza y que terminan por desencadenar conflictos donde los que más sufren son precisamente los más vulnerables. La buena política, sin embargo, no recela del otro, sino que lo considera un bien y promueve las relaciones de confianza. Es cierto que la paz no viene dada sin más, hay que construirla y conquistarla a diario. Necesita un gran proyecto político fundado en la responsabilidad recíproca y en la interdependencia de los seres humanos, pero también es un desafío que exige ser acogido personalmente cada día, ya que la verdadera paz necesita la conversión del corazón.